Muy buenos días y bienvenidos a Comunidad Alerta, un programa de información y asuntos públicos, útil para personas que buscan hacer la diferencia en su familia y en su comunidad. Comunidad Alerta es un programa en vivo, originado desde nuestros estudios de Radio Bilingüe.
Delia Saldívar, lista para dar inicio a una edición más de Comunidad Alerta, este programa de asuntos públicos que produce Radio Bilingüe, la red latina de la radio pública en los Estados Unidos. El tema que cubriremos en la edición de hoy son los problemas que enfrentan los trabajadores huéspedes que viajan a los Estados Unidos a trabajar con visas H2A o visas H2B. Y en el proceso de reclutamiento y en el lugar de trabajo a veces se encuentran situaciones que no esperaban. Nuestros invitados para abordar ese tema son Jesús López, él es trabajador comunitario de asistencia legal rural de California, y el señor X, no vamos a decir su nombre, y no se encuentra por privacidad y por protegerlo. Un trabajador agrícola que viajó en varias ocasiones a laborar bajo el Programa Federal de Trabajo H2A, y que hoy nos contará su experiencia trabajando, que según su testimonio es un sistema de esclavitud moderna. El señor X, ex trabajador del programa H2A, tuvo una experiencia de cuotas muy altas de reclutamiento, falta de contratos en el proceso de reclutamiento, promesas falsas sobre el pago que recibiría en los Estados Unidos y condiciones de trabajo inhumanas. Él nos contará que cuando se registró como trabajador huésped, nunca imaginó las condiciones tan deplorables e injustas que encontraría en su lugar de trabajo. Se encuentra con nosotros vía telefónica en estos momentos. Y aquí en los estudios tenemos a Jesús López. Jesús, me gustaría comenzar con usted para poner en perspectiva que hay organizaciones que defienden estos derechos de los trabajadores. Platíquenos qué tipo de organización es Asistencia Legal Rural de California y qué servicios ofrecen.
Pues Asistencia Legal es un bufete de abogados a través de todo el estado de California. Es una organización que tiene oficinas a través de todo el estado de California y nosotros damos un servicio gratis a los trabajadores campesinos. Nos enfocamos en dos cosas, uno para un programa para los trabajadores campesinos y otro para servir a la comunidad pobre que son los residentes que necesitan ayuda, por ejemplo, en vivienda, en salud, en la labor, en educación. Ese tipo de cosas son las que nosotros hacemos y hacemos este trabajo, como digo, gratuitamente.
¿Cómo se ponen en contacto ustedes con el señor X? ¿Él llega a ustedes o ustedes llegan a ellos? Porque sabemos que Asistencia Legal Rural de California hace mucho trabajo de base. Va a los lugares de trabajo, va a las comunidades a ver bajo qué condiciones laboran, principalmente los campesinos.
Pues este es un reto. Hablar con los trabajadores H2A realmente es un reto porque los tienen encerrados.
Encarcelados.
Como encarcelados. Están haciendo, por ejemplo, apartamentos y lo primero que hacen es lavar de alrededor antes de hacer los apartamentos.
Y eso lo vimos aquí por la Davis. No, pues. Y allá por la Blanco.
Acá en Salinas, por todas partes, primero ponen la cerca y luego después hacen los edificios para poner a los trabajadores ahí. Así es que para llegar a ellos es un reto y uno tiene que pensar cómo llegar a ellos. Yo no te puedo decir cuáles son mis estrategias porque no quiero que las aprendan,
claro.
Me las acaben, pero te voy a dar dos. Por ejemplo, hay un lugar donde que viven en un hotel, digamos que está abierto, que cualquier persona puede llegar, pero lo que pasa es que tienen una persona cuidando.
Hay seguridad. Sí, yo he visto moteles sí. Que los convirtieron, varios moteles aquí en Salinas que antes se usaban para las personas que venían a los eventos del rodeo, el espectáculo, ahora se convirtieron todos esos moteles en vivienda para los trabajadores. Así H2A.
Es. Y tienen una persona que los está cuidando, entonces no pueden hablar. Pero te voy a dar nomás dos tips, o sea, dos ejemplos.
Sí, dos estrategias que usan
dos
para contactarlos.
Bien dicho. La primera estrategia, no, yo no sabía cómo llegar a ellos, como te digo, cómo los cuidan, pero comencé a pensar de que ellos cuando van, por ejemplo, a traer su comida o cosas así, usan los taxis. So, entonces comencé a hacer estrategia con los que manejan los taxistas para poder llegar a ellos y ellos me ayudan a hacer contactos con ellos. Así que tuve que hacer outreach con los taxistas para poder llegar a ellos. En este lugar específico que te estoy diciendo, pues ellos los dejan salir, porque como no los dejan tomar, no los dejan hacer nada, entonces les dan libres el sábado.
Que se van a la Walmart.
Que se pueden ir. Bueno, van a la Walmart.
aquí que está cerquitas.
Pero en este caso se van a la movida a bailar. Pues entonces yo tengo que bailar. Voy a bailar con ellos para poder llegar a ellos, ¿no?
Para poder platicar.
Eso es nomás una idea para que veas qué tan difícil es hablar con ellos porque no los dejan. Además, entre ellos, por ejemplo, tienen 3 o 4 personas en un cuarto y no tienen la confianza de hablar, por ejemplo, si en el teléfono aún. Ellos tienen celulares y todo, pero no tienen la confianza de hablar del cuarto porque puede hacer que uno de los compañeros lo delate. Y entonces nomás los delatan y ya saben que no los traen. So, así que es una estrategia que uno tiene que buscar muy específica para poder hablar con ellos y para que ellos se sientan confortables y que puedan ellos tener el valor de poder hablar, porque ya saben que si no es así.
Y fíjese que yo viví esa experiencia aquí a un lado de la estación. Ese hotel que está aquí en la esquina lo convirtieron en vivienda para trabajadores huéspedes, y cuando nosotros empezamos a tener el programa Campesino de California, parte del programa es hablar de los derechos de los trabajadores H2A, de los trabajadores huéspedes, y dije, bueno, como buena reportera, voy a ir a entrevistar a estos muchachos para que me platiquen si realmente les están, o sea, cumpliendo lo que dice su contrato, que les tienen que dar un contrato en español de acuerdo a la ley del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos. Y ahí voy con mi grabadora. No, pues no, claro, me voltearon, luego se fueron y no queremos hablar.
No,
o sea,
hablar.
Y dije, ¿pero por qué? Oye, pues no nos vamos a platicar. O sea, yo sé que vienes de contratado. No. Y se me fueron.
Hay que preguntarle a Toño a ver qué
pero
tiene
Toño,
que decir.
No, es el señor X, señor Toño X. Toño, buenos días. Ya le dijimos Toño, pero hay muchos Toños en el universo.
Así es.
Mi papá se llamaba Antonio, Juan Antonio. Usted, ¿cómo se dio cuenta que había trabajos por acá en el norte? ¿Llegaron a su pueblo a reclutarlos? ¿O usted escuchó anuncios en la radio? ¿Cómo se dio cuenta que usted podía venir a trabajar a los Estados Unidos?
Sí, primero que nada, buenos días a todos los que nos escuchan. Y pues sí, ciertamente, pues acá, donde es uno, vienen y, bueno, esta ocasión pasó de que me di cuenta yo por unos amigos que un señor acá rumbo a la sierra estaba contratando personal. Y decido yo y muchos compañeros ir a preguntar a ver qué es lo que estaba pidiendo, cómo hacerle, ¿no?, para poder ingresar a Estados Unidos. Y él nos dice que sí había cupo, y dijo, ¿traen sus documentos? Sí, traemos unos, ya usted pídanos si necesita algo más. Por suerte ya lo llevábamos, todo lo que normalmente todas las compañías piden. Y pues ahí nos hizo una pequeña entrevista, nos preguntó algunas cosas y nos dijo cuánto, ya saben de cuánto es. Y yo le pregunté, ¿de a cuánto es qué? No, pues ¿de a cuánto es la cuota que van a pagar? No, pues todavía no nos dicen, pues no. Aquí son 5,000 pesos por anotarlos.
Nomás por ponerlos en la lista.
No, exactamente, nomás por ponerlos en la lista son, primero eran 2,000 pesos, y que si ya uno sí lo necesitaba el patrón o la compañía en Estados Unidos, y uno fuese llamado para ir, para viajar hacia allá, iba a dar uno otros 3,000 pesos más, que en total serían 5,000 pesos más. O sea, no, 5,000 pesos en total serían lo que uno tendría que pagar. Que eso a mí me tocó y lo pagué.
Y fíjese, déjelo interrumpo, señor X, y yo me la paso haciendo programas en la radio precisamente sobre este programa de los contratados, y la ley dice muy específicamente que los reclutadores no deben de cobrar ni un 5, que al contrario, les tienen que pagar todos los gastos y el transporte. ¿Qué pasó después de ahí? Usted que dijo, bueno, pues ya doy mis 2,000 pesos, ¿qué tanto son? Me los gano en un día ya piscando uva o piscando sí. Lechuga, en un día me los desquito.
Sí, exactamente, eso pensé, pero como yo ya había ido años atrás, me dije, bueno, pues yo me los gano rápido, un día, dos días, me los gano. Bueno, entonces de ahí, pues sí, fui seleccionado, me llamaron, llegué al lugar donde iba, donde iban a llegar los camiones, y llegaron los camiones por nosotros para llevarnos a la frontera. Y ya nos fuimos a la frontera, fue allí en la frontera llegamos, entonces empezó mal, porque ya no había coordinación de nada. Llegamos un día en la madrugada a la frontera, ahí de en Nuevo Laredo, llegamos y era la madrugada, ya no recuerdo la hora, pero era de madrugada, y llegan y dice el del camión, bajen todas sus maletas y las van a meter en este pasillo de este hotel. No recuerdo el nombre del hotel, de ese primer hotel ahí.
Pero señor X, entonces, antes de que lleguemos a ese punto que llegan a la frontera, ¿cómo fue el viaje? Porque muchos de los trabajadores contratados vienen desde Hidalgo, vienen desde Oaxaca, de Michoacán, de Zacatecas, y para llegar a la frontera no son 2 o 3 horas, o sea, son varias horas. ¿Cómo fue el transporte? O sea, ¿era un camión seguro de esos de la ómnibus o de esos de primera categoría? ¿O cómo era el viaje? Porque venir ahí amontonados, me imagino que o venían muy cómodamente.
No, realmente fue incómodo, era un camión, y como lo dije anteriormente, ya desde ahí empezó mal la coordinación, porque a un camión le caben 40 personas de estos camiones de aquí, allí iban sobre 60 personas, 55 personas, iban personas ya desde aquí en el pasillo, ya iban personas ya incómodos. Y unos como buenos compañeros, pues siéntate tú un rato aquí en el asiento y yo en el pasillo. Y así nos turnábamos unos, otros, ¿no? Y así fuimos llegando
a la frontera. Vamos a ir una breve pausa porque ya son los 15 minutos y tenemos que identificarnos. Y Jesús, lo veo con ganas de agregar algo a lo que estás platicando, señor X. Esas condiciones de reclutamiento para esos trabajos H2A, que supuestamente con ese tratado de libre de comercio iba a haber protecciones para estos trabajadores que vienen por 6, 7, 8 meses, iba a haber, bueno, debe de haber ciertas protecciones y ciertos beneficios, y uno de los beneficios es que les deben dar un contrato en español por escrito, que el reclutamiento tiene que ser totalmente gratis, que les tienen que dar transporte seguro y pagárselo. Algo que no sucede, según nos está contando el señor X, su experiencia. Vamos a la pausa, escucha Radio Bilingüe y radiobilingüe.org. Somos la red latina de la radio pública en los Estados Unidos. Hoy hablando de las condiciones verdaderas que sufren los trabajadores contratados que están llegando pues a este país a reemplazar a estas personas que menos y menos están llegando, personas indocumentadas a trabajar a este país, están bajo este programa, pero según el testimonio del señor X, es una esclavitud moderna. Regresamos en 30 segundos, escucha Radio Bilingüe y radiobilingüe.org. somos Radio Bilingüe y radiobilingüe.org. Estamos hablando hoy sobre la realidad de los trabajadores que vienen bajo el Programa Federal de Trabajo H2A para laborar en la agricultura y que promete prestaciones pues únicas. Les tienen que dar su contrato en su idioma, les tienen que asegurar el 50% del trabajo, les tienen que dar vivienda, les tienen que pagar transporte del lugar de origen donde vienen a trabajar, les tienen que pagar todo el proceso de las visas, pero sin embargo es algo que no está sucediendo. Antes de volver con nuestro señor X, Jesús, esto que nos está platicando Toño, ¿es algo que otros trabajadores le han compartido a usted o es un caso único?
No. Esto es muy normal, enfrentarnos en este tipo
de situaciones.
De problemas. Hay unas cosas grandes, Delia, que les ocurren a los trabajadores, tan grandes que muchas veces hasta comida echada a perder les dan. Entonces, si de veras pudiera yo describir todos los problemas que tienen, mira, tienen problemas en la transportación, tienen problemas en la vivienda, en la manera que viven, tienen problemas con la comida, tienen problemas con el trato que les dan los capataces, tienen problemas de salud, todo ese tipo de cosas son las cosas, los problemas que tienen ya en el trabajo, no les dan lo que la ley requiere, sus tiempos de descanso correctos, no les dan suficiente tiempo para comer. Hay tantas cosas que les ocurren a ellos
¿Quién los protege, Jesús? Porque supuestamente vienen con un acuerdo federal entre gobiernos. O sea, no son mercancías, son seres humanos que vienen a laborar y tienen que recibir, o sea, su compensación.
Mira, en las violaciones que ocurren, puede ser un abogado privado, podemos ser nuestra organización, pueden ser otras organizaciones, puede ser el Departamento de Labor, que es el que más está interesado en estas situaciones. Pero el problema es que los trabajadores no se quejan porque saben que si se quejan, nomás ya no los traen la próxima temporada.
Ni a sus primos, ni a sus hermanos, ni a nadie del pueblo.
Y además de eso que, como decimos en un sentido común, los queman, les hacen cosas, ¿me entiendes? Y a mí me gustaría que el señor X nos platicara, al menos en esta experiencia, que nos diga cómo comienza, así como viene, porque ya lo trajimos del pueblo, ya lo tenemos ahorita en la frontera. Me gustaría que él nos dijera qué le ocurre en la frontera y qué sigue de la frontera ya cuando entra a Estados Unidos,
para que él diga cosas. Y ya nos dijo usted, señor X, que bueno, el viaje de su pueblo a la frontera no fue nada agradable. Venían 10 personas más en un autobús que solamente tenía cupo para 40. Desde ahí ya está mal. Y los bajaban para comer o para usar el baño o les daban por ahí unos snacks, unos aperitivos para no pasar hambre, o venían con su morralito con tacos. O sus sándwiches de jamón con queso. ¿Cómo se prepararon para el viaje?
Sí, porque pues los que ya conocemos un poco de la trayectoria de ese camino, nos preparamos desde aquí con algún lonchecito, ¿no? Hecho en casa o comprar algo de alguna tienda, porque sabemos que casi como siempre no quieren pararse a que uno haga del baño o a bajar a comer algo. Porque dice, no, hasta tal parte voy a llegar a echar, dice, y faltan 2 horas, así es de que aguántese. Y en ese momento, bueno, yo ya, esa ocasión, llegamos a la frontera, pasa lo que les digo de las maletas, y vamos a huellas vamos, y todo. Entonces llegamos y dicen, van a ir a otro hotel, ahorita vamos a llegar al hotel, sacan las maletas, Y vamos a llegar a otro hotel donde se van a hospedar. Se hospedaron porque íbamos en varios camiones, iban como algunos, no sé, 5, 6, 7 camiones, ya no recuerdo, pero iba gran cantidad de camiones. Y todos en las mismas condiciones, porque todos nos empezamos a platicar y a quejar de lo mismo.
Pues casi entonces, 500 trabajadores, 5 por 7, 45, y venienda 60, casi 500 trabajadores venían en ese viaje.
Exactamente. Entonces, pues ya estuvimos ahí desde que sale a Huellas, no sé, 9:10 de la mañana, y de ahí ya estuvimos en el hotel, de pie, parados en el nuevo hotel, porque no había cuartos, estaban apenas limpiando unos cuartos, y ahí nos quedamos hasta las 2 de la tarde, porque iban limpiando cuartos y les iban dando a unos y así sucesivamente. Entonces nos dieron cuarto, y ahí, desde ahí el cuarto estaba, pues ahora sí como decimos, patas para arriba. Ya nomás le dieron una poquito de una media arregladita y vámonos, ahí métanse. Pasó eso. El siguiente día fuimos a lo que es la entrevista, y dice, ya nos fuimos reuniendo con el que nos estaba, con el dirigente de nosotros, y nos dice, ya ahorita que lleguemos al hotel, se preparan porque a la 1 van a dejar el hotel, ya van a salir las visas. Entonces de ahí nos vamos a ir a otro hotel, ya a esperar las visas. Pues nosotros ya contentos, no, pues ya ganamos, qué bueno. Pero entonces metemos las maletas de nuevo al camión y nos vamos más adelante, 5 o 10 minutos más adelante de ese hotel, a otro hotel ahí. Entonces, en ese hotel había un máximo de 30 habitaciones. En esas habitaciones ya había personal del mismo grupo, de los 500. Nomás que nos tocó en diferentes hoteles. Nos repartieron, para mejor entender. Entonces, ahí pues, ahí ya no había cuartos. Había un estacionamiento, pues pequeño, un máximo de 10 carros. Era el piso de tierra ahí, era un corralón, el estacionamiento, piso de tierra. Pues ahí metieron 2 camiones más y otro pequeño grupo ahí, pero ya no estuvimos en cuartos, ya estuvimos ahí de pie. Ahí no había sombra, bajo el sol, ahí de pie, no sé, pues ya, pues un rato ahí, hasta a veces hasta de rodillas, sentado, de lado, y diciéndole al compañero, hace poquito para acá, dame chance de acomodarme yo, y así, incómodo.
Mire, Toño, como está platicando eso usted, estoy pensando y en esos documentales que vemos de cómo traían a los esclavos africanos en los barcos, acostados, acomodados ahí como sardinas, o sea, los tenían a ustedes así en esos corralones, de esa manera, en pleno 2022-23.
Exacto.
¿Y no decían nada ustedes? ¿No decían nada? ¿No reclamaban?
No, porque si uno empieza a reclamar o algo, pues de ahí va para atrás. Ya no hay oportunidad de cruzar. Entonces, pues tiene uno que estar silencito y pues acatar lo que dicen ahí los jefes.
¿Y durante ese viaje entonces, no hubo gente que se enfermara por esas condiciones tan insalubres o que se sintieran mal o se arrepintieran?
Sí, ya cruzando, ya estando allá en Estados Unidos, sí, muchas personas que decidieron mejor regresar, otras personas salieron de ahí porque estaba mal. Pero bueno, entonces, retomando lo que estábamos ahí en el estacionamiento, pues ahí estuvimos y pues ya era 4 o 5 de la tarde y nosotros sin comer, y le decíamos al que estaba ahí cuidando que pues que nos diera chance de salir a buscar. Entonces, se dio, después de varios ratos de insistirle, se dio a dejar salir grupos de a 20, de a 25, 22. Entonces, salía un grupo y entraba otro, salía un grupo y entraba otro. Afortunadamente, yo comí y algunos no comieron porque no alcanzaron. Y eran las 7 de la tarde y las visas no llegaban. Llegaron, fue las poquito antes de las 9 de la noche y fue que llegaron las visas, pero no todas, solamente la mitad.
Y entonces, para sacar las visas, ¿quiénes los entrevistaron? Yo tengo esa pregunta. Ya que los reclutaron, que los llevan a sacar las huellas, ¿les hacen otra entrevista de inmigración o cómo es ese proceso?
Sí, inmigración hace la entrevista.
¿Y qué les preguntan? ¿Si vienen de su voluntad a trabajar o no sé cuál es, cómo es esa entrevista?
Sí, preguntan que pues que se ha cruzado uno por el cerro ilegalmente, uh-huh. Sea por el lado que sea. Eso es una de las preguntas más frecuentes. Preguntan que si a dónde va uno a qué lugar, cuánto va a ganar, cuántos meses son de contrato y cosas así.
Y esas preguntas, ustedes, esas respuestas ya las saben porque se las dijo el reclutador.
Exactamente, desde acá, desde México. Porque todavía hasta ahí, en esa ocasión, no teníamos un contrato. Nomás decían, van a ganar a tanto y van a ir a este lugar y van a hacer tantos meses.
En esa ocasión, ¿a dónde ibas a trabajar?
A Norte Carolina.
¿Y qué ocurrió en el viaje de la frontera para llegar al Norte de Carolina?
¿Qué le parece si la respuesta después de la pausa, que ya estamos a la media hora, y para nuestros radioescuchas que recién se unen a la plática, les vamos a dar informe de qué estamos platicando? Estamos platicando de las violaciones que sufren a sus derechos los trabajadores huéspedes que vienen a trabajar bajo el programa federal H2A. Estamos platicando con el señor X, su experiencia desde que lo reclutaron hasta llegar al norte, North Carolina, al norte de Carolina del Norte, a trabajar. Y me imagino que allá trabajan en diferentes productos que aquí en California. Allá se produce la papa y el camote, ¿no?
Así es.
Y muy diferente, aquí andan, he visto videos de andan todos enlodados, o sea. Pero de eso vamos a platicar, y escucha Radio Bilingüe y radiobilingüe.org. Tiene preguntas, tiene comentarios, es trabajador huésped usted, es trabajador contratado, desea participar en el programa y participar. El número de teléfono en cabina es el 877-999-5432, 877-999-5432. Y también quiero mencionar que bajo este programa H2A están los borregueros, también vienen los que trabajan como borregueros, y eso sí, viven como esclavos también, porque los mandan allá a la sierra y están solos en un cuchitril de vivienda, sin, a veces sin señal de teléfono, sin comida, sin calefacción. Entonces, mucha explotación que existe, y estamos platicando hoy, pero hay leyes que protegen a esos trabajadores, y por eso estamos platicando ahorita, para que si usted es un trabajador contratado, pues alce su voz y reclame sus derechos. Radio Bilingüe y radiobilingüe.org. Este es su programa semanal Comunidad Alerta, un programa de asuntos públicos que produce Radio Bilingüe, la red latina de la radio pública en los Estados Unidos, para hablar de temas de interés, de temas de actualidad. Soy Delia Saldívar, conduciendo esta edición de hoy. Jesús Ramírez está en controles técnicos. Nuestros invitados son Jesús López, trabajador comunitario de asistencia legal rural de California, y el señor X, un ex trabajador huésped bajo el programa H2A, que nos está contando su experiencia como trabajador huésped y de todas las violaciones a sus derechos laborales que sufrió en sus viajes a Estados Unidos, al norte de Carolina y a California. Ahorita estamos en el viaje a Carolina del Norte. En otra edición vamos a hablar sobre su viaje a California. Les dan la visa, dices, señor X, que llegan unas visas y otras no. ¿Se tienen que esperar hasta que den todas las 500 visas o van de grupos por grupos?
Sí, ahí llegaron, nos dijo el representante, pues que salieron 200, 230, 250, un promedio. Esas personas nos íbamos a ir al puente, inmediatamente al puente. Van a llegar unas venes ahorita, se van a subir de a 10 personas, rápido, con todo y maleta, se bajan lo más rápido que se puedan y pronto para agilizar todo. Bueno, pasó así. Las venes no tenían asientos, ahí, como se puede, hecho bola, vámonos para adentro y vámonos. Llegan, nos bajan, abren la puerta, bájense, vámonos. Nos bajamos, ahí me tocó de los últimos viajes, y yo me acuerdo la hora exacta, que fue a las 10:14 de la noche, cuando yo llegué estando ahí en el puente para iniciar con lo que seguía. Ahí me estuve varias horas de pie, con sueño, con hambre, porque a mí, pues, me tocó hasta las 5 de la mañana cruzar Estados Unidos, de 10 de la noche hasta las 5 de la mañana de pie sobre el puente, esperando a que hubiera, pues, más personal que atendiera todo, porque cruzaban unos y cruzaban otros, y la fila de nosotros, pues, ahí atorada, no sé qué pasaría. Y ya se empezó a recorrer conforme a las horas, caminabas un paso, dos, y esperar otro rato, y de pie, y bueno, cruzamos, se dio la oportunidad de cruzar Estados Unidos. Nos subimos a un camión, pues de esos del trabajo que usan ellos allá.
Entonces, disculpe que lo interrumpa, entonces mientras que están esperando en el puente, están esperando a que les revisen el pasaporte con su firma, los de inmigración.
Exactamente.
Y entonces no hay suficiente personal, y aunque ya tienen la visa de trabajo en la mano, pues están ustedes ahí esperando hasta que se la revisen, que no sean indocumentados. No, pues no, qué difícil. Hasta parece que estamos en Tijuana ahí con los carros esperando 8 horas en carro, con aire acondicionado y con comidita, pero ustedes parados allí en el puente esperando con el, no sé si estaba invierno o era... Si era invierno es un frillazo por allá en esa frontera, pero si era el calor, los calores son extremos.
Sí, en ese tiempo estaba haciendo mucho frío. Y pues ahí, y entonces iba una camioneta grande jalando un remolque o una traila. Ahí en ese remolque iban algunas de las maletas, porque no todas cabían. Las demás maletas que no cabían, pues nos subimos todos al camión. A como pudimos, nos acomodamos, y maletas, las que no cupieron en la traila, todas se aventaron, las llevamos en el pasillo del camión. A mí me tocó el asiento de salida de emergencia del camión, pues ahí va muy muy estrecho, muy, pues iba, pues, prácticamente, pues, doblado ahí, porque no podía estirar las piernas. Y pues el asiento de plástico, pues sentía feo. Entonces, pues así pasó de varias horas. No sé, era como las 8 de la mañana, y que dicen, nos vamos a cambiar de camión rápido. Nos cambiamos de camión.
Ya acá, y, pues, de este lado de la frontera, ya en Estados Unidos, se cambiaron de camión. Ya, ¿para irse al norte de Carolina?
Exactamente, porque el camión iba fallando. ¿De qué? No lo sé, pero que iba fallando. Entonces nos cambiamos rápido de camión a como íbamos. Entonces me volví a tocar el mismo asiento, allá, en el mismo lugar. Bueno, pues ahí. Entonces, ya más adelante, pues, le dicen al chofer, vamos a pararnos a comer, ¿dónde? Dice, no, hasta que me den la orden a mí. ¿Dónde los voy a bajar para comer?
¿Y entonces cuántas horas llevan ya sin comer? O sea, sin comer y sin tomar agua, sin ir al baño, ya son muchas horas.
Sí, y ahí parara, pues si sigue más todavía, que pues vamos así, y pues vamos al baño, y empezaron a gritar la gente, los demás muchachos, que hay que ir al baño, y párate al baño, y pues no, el chofer no hacía caso, que no le daban la orden a él. Y pues no quedó de otra más que orinar en botellas que traíamos.
No, ¿qué ahí condiciones?
Ahí en el camión, y pues así iba, y luego, pues, pues párate para comer. Y no, que él no recibía la orden. Y pues ahí vamos ya, a como podíamos, nos dábamos una galleta o algo, pues, lo que se puede cruzar allá. Esas compradas en México, pues si las cruza uno, una galleta, lo que se puede cruzar. Y pues, órale, ahí tengo una galletita, así nos la fuimos mareando. Y pues resulta de que pues otra vez queremos ir al baño y pues no hay. Y pues ya botellas no hay. Y pues no quedó de otra más que tirarlos ahí en el pasillo.
No.
La botella, pues para poder otra vez.
Entonces, pues eso está muy, muy mal, Jesús. ¿Y quién documenta esto? ¿Solamente los testimonios de personas como el señor X o eso queda así invisible?
Queda invisible, no hay quien documente todo eso, ni ellos mismos lo pueden hacer.
Pues aquí ya lo estamos documentando en Radio Bilingüe, un testimonio con el señor X que ha pasado por esas situaciones y es la voz de 500 trabajadores que venían con él.
Tengo preguntas, señora, quizá, ¿y cuándo, finalmente, cuándo comen?
Pues ya llevan casi 2 días.
Sí, no, finalmente comemos hasta, pues, prácticamente hasta pasar de otro día, día y medio, que, pues digamos, llegamos al lugar donde, pues se fue allá en el cerro ya lejos de la civilización, en un campamento, pues ahí llegamos, nos bajó el camión. No había nadie que nos recibiera, que nos dijera, aquí en esta casa se van a ir tantos, en esta otra otros, nadie.
¿Y ya estaban en Carolina, ya estaban en Carolina del Norte cuando llegan, o es en otro lugar que allí?
Sí, ya era Carolina del Norte, ya cuando nos dejan ahí en el lugar donde iba a ser nuestra vivienda, y pues no había nadie, compañeros que llegaron 2-3 horas antes de nosotros, pues ya ellos estaban acomodados. A ellos sí les dijo uno por ahí, porque ahí ya había unos trabajadores que ya se habían ido desde un mes antes que nosotros, estaban ahí trabajando. Entonces ellos les dijeron, nosotros aquí estamos de 10 por casa, quizás todas las casas sea para el mismo cupo. Y métanse, no tienen llave, las puertas de las casas no tienen llave. Entonces, pues así nos fuimos acomodando de grupitos de 10 en cada casa.
¿Tenían camas?
Sí teníamos camas.
¿Y tenían estufa y tenían closets así como acondicionadas o cómo estaban? ¿Igual que los hoteles?
Únicamente había camas y la cocina y un baño y medio.
¿Una cocina por casa?
Sí, una cocina por casa. Y un baño y medio. Para 10 personas. Exacto.
Pues entonces ya tenían aquí vivienda ahí, pero estaban en la nada.
¿Qué era? ¿Era una sierra? ¿Era una? Dices que estaban muy lejos de la ciudad. ¿Qué tan lejos estaban de una tiendita o de una tienda?
No, pues acababan de llegar, todavía no sabían, Jesús. Los compañeros de seguro les fueron compartiendo.
Sí, ya cuando los compañeros que estaban ahí nos dijeron hasta en forma de vacilada. No saben a dónde llegaron. Y pues así.
Al último rincón del mundo.
Entonces, pues, así prácticamente se los voy a decir como es. Llegaron y nos tiraron ahí como animales en medio de la nada. Ahí háganse bolas como ustedes quieran, acomódense como quieran y así.
¿Y cómo se organizan? ¿Cómo se organizan, Toño? Porque para tener 10 personas en una casa con un baño y medio, pues está difícil y todos vienen pues sudados y cansados del viaje. ¿Cómo se organizan o quién decide quién vive con quién? Porque ahí también, para que no haya rencillas ni riñas, ¿cómo le hacen?
Exacto. Pues ahí, pues en el trayecto, en el camino, pues se va conociendo uno y pues ahí uno va buscando a sus compañeros y pues así, ¿verdad? Entonces, pues como a los 40 minutos de que ya nos instalamos nosotros ahí en la casa, nosotros por nuestra propia cuenta, nadie nos dijo que allí, pero pues no había otro lugar. Llega uno y dice, no sé si era encargado, dijo, prepárense porque ahorita van a llegar los camiones para llevarlos a Walmart a surtir el lonche. Ah, pues ya no nos bañamos, no nada, esperando a ver a qué horas. Pues pasaron las horas, pasaron muchas horas. Era fue hasta las 10 de la noche, de ese día que llegamos, cuando llegó un solo camión y entró, por suerte, por la parte donde yo estaba, donde estaba las primeras casas, y pues rápido se llenó, y fue el único camión, y yo, o sea, yo y los que estaban en la casa donde yo estaba, alcanzamos a subirnos para ir a traer, pues, el lonche, y fuimos, hasta esa hora, pues, no habíamos comido, ni almorzado, ni nada. Fuimos, y ya entonces fuimos dándonos cuenta que sí, exactamente, estaba a 40 minutos la primer tienda. O sea, desde el lugar, desde el cerro hasta allá.
Sí, pero 40 minutos en transporte, porque para una caminadita, o sea, eran varias millas, o sea, no es como que vámonos en un grupito a comprar la comida en la nochecita cuando salimos de trabajar, tienen que depender directamente del personal que los está contratando para llevarlos a traer la comida.
Exactamente así es. Entonces, pues ahí compramos lo que pudimos, nos organizamos ahí, hicimos dos grupitos, 5 y 5, en la casa de nosotros. Entonces, pues llegamos a las casi 3 de la mañana, porque anduvimos allá, y esto y lo otro, y para allá y para acá, y pues llegamos, empezamos a desayunarlo, ese día, lo que hubiésemos desayunado el día anterior. Entonces llegamos, nos dijeron, pues ya mañana no, dice, ahorita en un rato más van a pasar por ustedes para llevárselos al trabajo.
Y no han dormido, pues no han descansado, no han comido por casi 3-4 días y ya están listos para el trabajo. Es tiempo de ir a la pausa y apenas vemos cuando llegan. Pero luego las condiciones de trabajo son las peores. Vamos a la última pausa y nos da una breve descripción de cuáles son las condiciones de trabajo, porque en 15 minutos se nos va volando, pero vamos a tener una segunda edición para que lo apunten, Radio Escuchas, el 9 de marzo, para seguir platicando sobre las condiciones infrahumanas que sufren muchos trabajadores que vienen bajo el programa H2A. A algunos les quitan su pasaporte, les quitan la visa, no los dejan salir, los tienen encerrados y aparentemente la ley dice que estos trabajadores están protegidos, que les tienen que dar vivienda, que les tienen que dar transporte, que les tienen que asegurar el trabajo, que les tienen que asegurar el salario y sin embargo que no les tienen que cobrar ni un 5 por reclutarlos ni por sacar las visas. Sin embargo, eso es algo que no sucede y nos está dando su testimonio este día aquí en Radio Bilingüe el señor X para que quede grabado, para que quede, porque según nos dice Jesús López, representante de Asistencia Legal Rural de California, esto queda en la nada, o sea, no se registran estas violaciones que sufren estos hombres que vienen a recoger los alimentos que llegan a nuestras mesas. Vamos a la pausa, regresamos en 30 segundos. Comentarios, preguntas al 877-999-5432. Escucha Radio Bilingüe y radiobilingüe.org. Somos la red latina de la radio pública en los Estados Unidos, llegando a los principales valles agrícolas de California. Este es su programa semanal Comunidad Alerta, un espacio que Radio Bilingüe le ofrece a usted, nuestro radio escucha, para hablar de temas de interés, de tema de actualidad. Hoy estamos hablando de las condiciones de trabajo que muchos trabajadores que vienen de otros países a laborar bajo el programa H2A enfrentan, de acuerdo a la ley, los trabajadores huéspedes con visa H2A y visa H2B deben recibir hospedaje como parte de su contrato y tienen derecho a vivir en un lugar seguro y saludable. Esto incluye tener una estufa, agua limpia y baños y tener acceso a un espacio para comprar sus alimentos o que se los provean. Estamos platicando hoy con Jesús López, trabajador comunitario de Asistencia Legal Rural de California, que nos puso en contacto con el señor X, un ex trabajador huésped que vino a laborar a Carolina del Norte. Hoy nos está hablando sobre su viaje a Carolina del Norte y en otra edición nos va a hablar sobre su viaje a California, que es muy diferente, y en ambos viajes vio los abusos y vio las violaciones, y ahora tiene el valor de estar platicándolo aquí con nosotros para que quede un archivo de esto que muchos trabajadores pues no pueden compartir por temor o por miedo. ¿Algo que quiera agregar, Jesús, antes de continuar con este recorrido, ya que llega a Carolina del Norte y luego pues luego los mandan al fil a trabajar?
Yo preferiría que el señor que nos dijera las condiciones de trabajo, porque es muy importante saber en qué condiciones los ponen a los trabajadores.
Entonces, señor X, ¿ya almorzaron? ¿Cuándo se van a trabajar? ¿Y saben qué es lo que van a hacer?
Sí, hasta entonces que almorzamos ese día que llegamos de surtir el lonche, lo surtimos, claro, con dinero que uno lleva de aquí, de México, entonces, pero en dólares. Entonces, pues llegamos, salimos a pues esperar el camión que iba a pasar por nosotros para ir a trabajar. No pasó. Pasó hasta el día siguiente. Entonces, pues estuvimos trabajando algunas horas, a veces muchas horas, a veces menos.
¿Pero en qué trabajaban, oiga? ¿En qué tipo de producto?
Ahí nosotros trabajábamos cortando arándano. Era lo principal que hacíamos, pero hacíamos diferentes trabajos.
Las cranberries, ¿verdad? El arándano, sí.
Arándano. Entonces, después de eso, llega cuando nos tienen que pagar. No nos pagan y que no hay dinero, era la excusa. Y entonces, pues, seguimos trabajando, pero pues ya se agotó lo que habíamos comprado la semana pasada, las semanas anteriores. Y nosotros, pues, que ¿cuándo va a haber pago? ¿Cuándo nos van a llevar a Walmart otra vez? Porque pues ya no tenemos nada. Y no se desespere, cualquier día de esto nos llevamos. Pues pasó así, no nos pagaron durante un mes.
¿Y qué comían? O sea, entonces, si no los estaban llevando a la tienda y si no tenían dinero y estaban lejos de la ciudad, pues, ¿cómo se alimentaban y trabajando de pilón?
Pues ahí los compañeros que anteriormente dije que ya estaban allá un mes antes que nosotros, ellos trabajaban la papa y el camote, y así como ellos, nosotros estábamos todos en la misma situación, comíamos papa y camote, y no, o sea, un pedacito de papa, un pedacito de camote, de los que ellos mismos llevaban, porque pues no había dinero, no había pues lugar cerca para ir a pedir algo, aunque sea un taco. Sí trabajábamos un poco, pero pues no había paga. Y si nos quejábamos, pues era peor.
No, ¿y a dónde iban? Entonces, o sea, si no sabían dónde estaban, o sea, 40 minutos no,
en camión,
la primera cerca tienda de la civilización, ¿a dónde iban a pedir ayuda?
No, pues a dónde, solo pasaba una carretera que transitaba un carro por allá cada cierto tiempo, y pues entre el bosque allá, pues ¿a dónde le da uno? Más que esperar hasta que ellos tengan ganas de pagarnos y tengan ganas de llevarnos, ¿no?
¿Y tenían mayordomos o supervisores o no? ¿Solamente cómo o con quién se ponían en contacto?
Sí, había mayordomos y supervisores, pero esos solo ahí no vivían en otro lugar, solo llegaban en las mañanas.
¿Y no se compadecían a traerles algo de comida o no les pedían ustedes o no querían?
Sí, no, nosotros pues ahí queriendo hacer amistad para que nos trajeran pues algo, ¿no? Pues algo, algunas tortillas, lo que fuese para poder comer. Pero pues decían que no, dice, no, es que nosotros no podemos hacer eso.
No, es que los quieren tener como esclavos para que no protesten, que no hagan amistades, sí, que no hagan relaciones.
Hubo algunas personas, y yo también me cuento entre ellas, que pues usa sus habilidades, y como estábamos en el bosque, pues algunas ocasiones hicimos unas trampas para agarrar conejos. Entonces, pues allí, y pues allá asaditos.
La sobrevivencia. Bueno, pero ¿cómo
sí,
es?
Porque, pues,
pero lo que no me cabe a mí, ¿cómo es posible, Jesús, que si vienen bajo un programa federal, un acuerdo entre los dos gobiernos que traen a esta gente a trabajar y que los deben de proteger, está escrito ahí, están las agencias, el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, está OSHA, están todas esas organizaciones que deben de protegerlos, ¿dónde están? Y el gobierno federal les estampa la visa para que pasen, ¿dónde están esos que los tienen que proteger, Jesús?
Es que no hay interés, una vez que los trabajadores llegan al lugar que lleguen, sea Y vienen a todos Estados Unidos. A mí, yo solamente tengo experiencia trabajando con los trabajadores aquí en California. Esto que está contando el señor X, yo no lo sabía, ni siquiera me pasaba por la mente de que por un mes hay que comer puro camote. No, tengo
no y un pedacito, no un camote a gusto con un vaso con leche, como lo disfruta uno.
Yo sí tengo bastante experiencia tratando con los trabajadores aquí en California y quizás lo vamos a dialogar en el próximo programa, pero me está sorprendiendo mucho la historia del señor X, porque yo no había escuchado todos estos testimonios de que él tiene que hacer su propia trampa para agarrar un animal.
Porque no hay comida, o cómo tienen que sobrevivir, Jesús.
Y no hay dinero, no hay a dónde.
No hay acceso.
Bueno, te quitamos la palabra, señor X, sigue, porque me estás dejando. Bueno, ni sé cómo explicarlo. No, tú sigue.
Yo enojada, o sea, con rabia y triste.
Pues
o
igual
sea,
yo.
O sea, porque yo veo a estos muchachos aquí que caminan de la Davis a la Walmart, vienen, van y uno no sabe las condiciones que viven y están dentro de la ciudad, pero ellos allá lejos, en la nada, o sea, a vivir como en el rancho.
Sigue contando, me sorprendió mucho las trampas. Sigue.
Nos quedan cinco minutos.
Sigue.
Entonces, pues así le hacíamos hasta que ya no aguantamos más y hubo unas personas, pues que realmente, pues sí, pegaron el grito que pues, ya no podíamos seguir así, que cómo era posible. Entonces, pues nos pagaban, ya nos empezaron a pagar semana con semana. Pero era allí en el bosque, ahí tenían un pequeño cuartito que era oficina, supuestamente. Allí eran las filas, las 500 personas, un poco más de los que ya estaban allá. Y a veces daba 10, 12 de la noche, a veces más, 1 de la mañana, haciendo fila para que nos pagaran. ¿Por qué haciendo fila? Porque no tenían un cheque, como decía, escrito. Ahí estaban sacando ellos los cuentos en la calculadora. Pues uno ahí de pie, pues cansado, y ya nomás decían, cerraban la puerta de la dicha oficina, y pues ya no hay nada. No decían, para mañana vamos a continuar pagando, o para pasado, o no, ya era todo. Y ya el que ya no alcanzaba, pues ya hasta la otra semana, y si hoy se hacía una fila de 5 o 6 horas, para la otra era más horas, porque pues de aquí lo que sacaban, lo que la otra semana hubiesen hecho, pues ya era mucho tiempo, y así fueron durante todo el contrato.
¿Y les daban un informe de cuántas horas les pagaban, a cómo les pagaban la hora, como lo que aquí se le llama un talón de cheque? ¿Les daban eso, señor X?
Sí, solamente daban un talón de cheque, a veces. Y a veces, o sea, ellos sí daban cheque, a veces no, a veces por ahí no sé cómo trabajarían ellos, pero llegaba alguien más a pagarnos. Así, no. A este se le debe tanto, órale, ahí te van. A este se le deben 510 y órale. Así, en efectivo, o a veces ya era un total descontrol, que realmente yo de esa ocasión quedé muy mal. Porque va uno con toda la ilusión a que su vida mejore a Estados Unidos, a que todo esté pues más bien, y pues resulta que se va topando uno con esas injusticias y pues, hay parar a todo, ¿no?
Nos quedan dos minutos y tengo una pregunta. Durante ese tiempo que estaban ahí, ¿no se enfermaron? ¿Hubo personas que se enfermaron de esos 500 trabajadores y que necesitaran ir al médico?
Sí, sí, sí. Eso era casi día con día. Que dolores, que mareos, que esto y que el otro, pues la falta de comida, la falta de todo. Y se enfermaban. Y sí, se necesitaba ir a era un chequeo médico, pero pues...
¿De dónde?
¿De dónde? ¿A qué hora? ¿Cómo? Bueno.
Nos queda un minuto, ¿con qué nos despedimos, señor X? Porque vamos a tenerlo el 9 de marzo para seguir platicando, pero se nos acabó la hora. Y nos están preguntando que si les pagaban en efectivo o les daban un cheque.
Ocasiones efectivo y ocasiones cheque.
Bueno, mándenos un mensaje en 30 segundos y antes de terminar el programa. ¿Lo escuchamos?
Dinos algo. Sí.
¿Con qué nos quedamos? ¿Con qué mensaje quedamos en este programa?
Pues, solamente decir que pues la verdad eso no se compara nada con lo que viví en California, porque allá en California se vivió la peor experiencia.
En California vivió la peor experiencia. En California, supuestamente el estado más progresista en cuestión de derechos humanos y derechos civiles, vivió la peor experiencia. Nos las va a contar aquí en Comunidad Alerta el 9 de marzo. ¿Con qué nos quedamos, Jesús?
Bueno, pues yo me quedé muy sorprendido con la historia del señor X, porque yo creí que sabía todo lo que los trabajadores H2A sufren, pasan, pero con la experiencia de que hay que comer camote por 30 días, yo no lo había escuchado. No. Con la experiencia de que hay que hacer trampas para cazar animales para poder comer, yo no lo había escuchado.
Pues yo me quedé más sorprendida que usted, porque yo aquí me la paso anunciando en la edición Campesino de California que promovemos los trabajos H2A y me la paso hablando de las prestaciones, de los beneficios. Pues aquí todos se violaron en este testimonio que nos acaba de dar el señor X. Muchísimas gracias y por su valentía y por compartir esta experiencia. Vamos a continuar con esta plática aquí en Radio Bilingüe. Gracias por escucharnos. Nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima y que pasen buen día. Estuvo con nosotros Jesús López, trabajador comunitario de asistencia legal rural de California, y el señor X, ex trabajador contratado o huésped bajo el programa H2A, platicándonos su testimonio. Gracias por su sintonía.
Aquí concluye esta edición de Comunidad Alerta, un programa informativo sobre asuntos públicos. Comunidad Alerta se realiza en parte gracias a la contribución de Radio Escuchas que participan en las campañas de recaudación de fondos de Radio Bilingüe. Gracias.